¿Cómo piensa el poema? Una conferencia del poeta y lingüista peruano Mario Montalbetti. Mario Montalbetti nació en el Callao, Perú, en 1953. Es poeta y lingüista, o un lingüista que escribe poemas, como ha dicho varias veces. De hecho, estudió literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente se desempeña como profesor principal de lingüística, y más tarde se doctoró en esta misma disciplina en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Publicó más de una decena de libros de poemas, entre ellos Perro Negro, Cabe la Forma, El lenguaje es un revólver para uno, y más acá en el tiempo, este año y acá en Argentina, Os Priopi y Arroyo Maldonado, dos libros que seguramente van a poder encontrar en la feria en el puesto de la editorial N Direcciones. Lejos de mí decirle, su poesía reunida de 1978 a 2018 apareció en Argentina en coedición justamente entre N Direcciones y Mansalva. Mario también escribió muchos ensayos. Cajas, Cualquier hombre es una isla y más recientemente La ceguera del poema, El pensamiento del poema, una de cuyas ediciones salió acá en Rosario por Nube Negra, y El lenguaje del poema. Su obra poética es inseparable de su forma de pensar la poesía y por eso, además de querer escucharlo leer poemas, pensamos en darnos este lujo y este tiempo para escuchar su conferencia, charla o clase. Bienvenido, Mario. Gracias.
Gracias, gracias a todos, gracias por asistir. Como dicen ahora, solo me toca defraudarlos. ¿Cómo piensa el poema? Tengo dos versiones de esta presentación. Una corta, muy corta, y otra un poco más larga. Les daré la corta primero para que puedan irse si tienen algo que hacer. Esta es la versión corta. Pregunta, ¿cómo piensa el poema? Respuesta. Negando el principio de identidad que dice que todo es igual a sí mismo. Es decir, A es igual a A. El poema piensa planteando que A no es igual a A. Esa es la versión corta. Ya saben, por lo tanto, cuál es la respuesta, mi respuesta, a la pregunta del título de mi presentación. Eso es todo. Muchas gracias. El problema, sin embargo, con las versiones cortas es que da la impresión de que se ha encontrado una verdad y que se está tratando de convencer a alguien, de evangelizar con esa verdad. En cambio, las versiones largas de las cosas son más vulnerables y tienen flancos delgados. Realmente yo no quiero convencerlos de nada. Tengo una serie de ideas que, en efecto, confluyen en la versión corta, pero que son más abiertamente falibles. Mi intención aquí es mostrarles estas ideas con la esperanza de que algunas de ellas puedan resultarles interesantes. He venido a enseñarles ideas, pero no en el sentido pedagógico. Ciertamente no he venido a educarlos, sino en el sentido presentacional, así como yo puedo enseñarles mi mano derecha. Así quiero enseñarles algunas ideas, es decir, mostrárselas, y luego ustedes podrán hacer lo que quieran con ellas. Entonces, lo primero que quisiera hacer con la pregunta de mi tema, ¿cómo piensa el poema?, es indicar que se trata de una pregunta que está conectada a otras preguntas. Por ejemplo, está conectada a la pregunta, ¿en qué piensa el poema? y tal vez más directamente a la pregunta, ¿qué piensa el poema? La distinción entre pensar en algo y pensar algo es importante. Cuando pensamos en algo, traemos una imagen a nuestras mentes, evocamos algo. Si pienso en una cebolla, la traigo al imaginario de mi mente. Si pienso una cebolla, en cambio, no me contento con evocarla, hago algo con ella, la examino, la analizo, la coloco en una red de asociaciones. Les puedo dar un ejemplo rápido. Juana Vignozzi comienza uno de sus poemas diciendo: cuando las plantas se secan en las casas, Vignozzi está evocando, está pensando en plantas. Un poeta menor pudo haber continuado la enumeración evocativa añadiendo: y cuando los vientos cesan sobre el desierto, y cuando los perros no ladran en las calles, y así, apilando evocaciones sobre evocaciones. Vignozzi, claro, hace algo distinto. Ella escribe: cuando las plantas se secan en las casas, no vale la pena comprar cactus. Ahora Vignozzi está pensando algo, no en algo. Está pensando lo que evoca. Hace algo con eso. Hecha la distinción, por lo tanto, entre pensar en algo y pensar algo, podemos preguntarnos qué es lo que piensa el poema. En principio, puede pensar cualquier cosa. Pero hay algo que el poema piensa siempre, independientemente de aquello en lo que piense. Casi diría que eso que el poema piensa siempre, aquello que el poema no puede dejar de pensar, es aquello que lo define como poema. Lo que el poema piensa siempre es el lenguaje en el que se escribe. Todo poema piensa eso, siempre, manifiesta o tácitamente. ¿Por qué? Conjeturo, porque el lenguaje en el que se escribe es lo único que no se puede evocar sin pensar. Por eso siempre me pareció dudosa esa distinción que se hacía hace unos años entre los poetas del lenguaje y los poetas, digamos, líricos. Y es dudosa la distinción porque todo poeta lírico es un poeta del lenguaje, en el sentido de que tiene que pensar el lenguaje en el que expresa su lirismo. En un poema es inevitable pensar el lenguaje. Pero, ¿qué es pensar el lenguaje en el que se escribe un poema? Es dos cosas. Primero, es pensar la lengua en la que se escribe, el castellano, el aymara, el kikongo, lo que quieran. Y segundo, es pensar los límites, ya no de las lenguas particulares, sino del lenguaje humano como tal, del lenguaje como parte del sapiens que dicen que somos. Esta distinción me parece indispensable, la distinción entre lengua y lenguaje. Permítanme elaborarla un poco más. Una lengua, el castellano, el aymara, el kikongo, es un objeto histórico construido por los seres humanos en base a una serie de factores. Menciono algunos. Por ejemplo, una lengua está construida en base a los hábitos, usos, convenciones de sus usuarios. Yo digo cuy, ustedes dicen quiz. Son hábitos. Segundo, una lengua también es el resultado de autoridades, como en nuestro caso la Real Academia Española de la Lengua, que autoridades que fijan o tratan de fijar reglas y gramáticas para que sus hablantes hagan un uso apropiado de la lengua. De paso, esta frase de hacer uso apropiado de la lengua acerca demasiado, a mi juicio, como veremos enseguida, el concepto de propiedad con el concepto de lengua. Las autoridades también fijan diccionarios que tratan de delimitar el número y el significado de nuestras palabras. Esencialmente, se nos dice que si una palabra está en el DLE, que es el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, si está la palabra, entonces es una palabra oficialmente de la lengua. De lo contrario, no lo es. Esto es extraño porque los seres humanos tenemos la capacidad de incrementar y disminuir el número de las palabras de nuestra lengua independientemente de si aparece o no en el diccionario. Por ejemplo, tenemos una palabra para el que no cree en Dios, ateo, pero no tenemos una para el que no cree en unicornios, pero sin duda podríamos tenerla, digamos, a unicornio. Yo, por ejemplo, me considero un a unicornio y ya tenemos una palabra nueva. Además de la tontería de decir, si no está en el diccionario, no es una palabra del castellano, la palabra 888.888 no está en el diccionario y no me digan que no es castellano. Las autoridades también tratan de fijar los significados de las palabras y lo hacen bastante mal. Hagamos nuevamente un experimento rápido. Abro el diccionario y consulto un término de color, rojo, por ejemplo. ¿Qué cosa dice el diccionario como definición de rojo? Dice, cito, semejante al de la sangre o al del tomate maduro. Noten que el diccionario no dice que rojo sea el color de la sangre, sino que se parece a ella, que es semejante. Lo que hace que la definición sea muy variable, porque cualquier cosa puede parecerse a cualquier otra. Pero de ahí las cosas solo empeoran con la definición. ¿Se parece al color de la sangre arterial, que es roja, o al de la venosa, que es demasiado oscura como para decir que es roja? Y cuando dice que se parece al color del tomate maduro, supongo que piensan en el tomate rojo maduro, porque el tomate verde maduro no es rojo. En otras palabras, si no sabemos de antemano qué es rojo, nunca lo aprenderemos leyendo el diccionario. Y así con el resto de los colores. Azul es una maravilla. Azul es definido como el color del cielo, semejante al color del cielo sin nubes, pero no dicen a qué hora. Si no tienen nada que hacer a la noche, agarren un diccionario de la Real Academia y consulten. Una lengua, decía, es el resultado de una serie de cosas. Una lengua es también el resultado de una serie de fines ideológicamente diseñados al servicio de los cuales la lengua se concibe. Por ejemplo, el fin de la comunicación o el fin de hacer sentido cuando se la usa. Como todo buen objeto histórico, una lengua cambia con el tiempo. Hay cosas que se decían hace 1000 años que ya no se dicen. Por ejemplo, uno de los primeros textos poéticos de la lengua lleva por título una construcción que ya no existe en castellano, el mio Cid. Hoy no podemos insertar un posesivo entre un determinante y un sustantivo. No decimos el mio libro, aunque los italianos sí puedan hacerlo. Todo eso es una lengua, un objeto histórico que cambia con el tiempo y con las múltiples circunstancias de sus usuarios. Un lenguaje, diferente de lengua, tal como voy a usar el término aquí, es otra cosa. Un lenguaje es un objeto biológico que no fue construido, ni inventado, ni fabricado por los seres humanos. En todo caso, no más que un riñón o una nariz. Como objeto biológico, es parte de la dotación genética de la especie Sapiens. El lenguaje no está estructurado en base a hábitos ni academias. No hay, felizmente, una academia del lenguaje, así como hay academias de la lengua. No hay autoridades del lenguaje. Aristóteles, que hablaba griego en el siglo IV a.C., tenía el mismo lenguaje que tenemos nosotros, que hablamos castellano en el siglo XXI. El mismo lenguaje, pero la lengua era distinta. Y eso porque Aristóteles y cada uno de nosotros pertenecemos a la misma especie biológica, la llamada Sapiens, y hasta donde sabemos no ha habido una mutación genética de Aristóteles hasta nosotros. Hay varias lenguas, entonces, pero un solo lenguaje. ¿Y qué hay en el lenguaje? Depende a quién se pregunte, pero esencialmente hay instrucciones para el ensamblaje de unidades lingüísticas. Dispositivos de articulación, esqueletos de organización formal, lo que simplificando podemos llamar sintaxis. Por ejemplo, si tenemos dos palabras, ¿cómo las juntamos? Si tenemos tres, ¿hacemos lo mismo? El responsable parece ser un mecanismo biológico cuya representación lingüística técnicamente se conoce con el nombre de fusión, si son chomskianos. Si no lo son, no lo conocen. Pero lo voy a dejar ahí, la cosa se pone un poco técnica después. Pero les doy un ejemplo. La posibilidad que tienen las lenguas humanas de hacer preguntas, o sea, de preguntar, está determinada, esa posibilidad, por el lenguaje, no por las lenguas. Ningún otro, así comúnmente llamado lenguaje, entre comillas, puede hacer preguntas. Ni la pintura, ni la música, ni el ajedrez, ni el fútbol, ni el feng shui pueden hacer preguntas. Nota pie de página, salvo en un sentido estrictamente metafórico. Y ningún otro, así comúnmente llamado lenguaje animal, puede hacer preguntas. Ni las abejas, ni las ballenas, ni los osos polares, ni los cuyes, ni los cuises pueden hacer preguntas. Y si alguno de ustedes quiere preguntarme cómo sabes si no eres cuy, yo diría, respondería como respondió Chuang Tzu, ¿y cómo sabes tú que yo no sé si no eres yo? Preguntar es algo íntimamente humano. Y la posibilidad misma de preguntar es un producto de esa capacidad genética que llamamos lenguaje y no de las lenguas. Por eso esto es algo que siempre me pareció interesante de las películas de ciencia ficción donde viene un extraterrestre y asume que uno le puede hacer preguntas. El hacer preguntas es algo estrictamente humano. El extraterrestre que vino puede tener, probablemente lo tiene, una estructura genética totalmente distinta, puede tener un lenguaje totalmente distinto, pero es un lenguaje que no le permite hacer preguntas. Por ejemplo, solamente tienen órdenes, o como los militares, me imagino, que tienen un lenguaje distinto, sin duda. ¿Sí? El lenguaje trata entonces de determinaciones abstractas, de una sintaxis muy formal, cuya labor es delimitar la forma y las posibilidades expresivas de todas las lenguas históricas humanas. Ahora bien, es claro que los poetas escriben en lenguas históricas. Vallejo escribía en castellano, Safo en griego, etc. Nadie escribe en lenguaje. Daré un ejemplo banal para ilustrar esto. El truco surrealista de contraponer realidades inverosímiles es un truco dentro de una lengua. Decir pulpos alados, como hace André Breton en su poema La muerte rosa, es un artificio imaginativo visual, pero que no ofende al lenguaje. Compárese con el famoso verso de Gertrude Stein, rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. donde no se trata de reafirmar el principio de identidad ni de fijar de una vez por todas la rojez de una flor, sino de volver inestable una de las estructuras formales básicas del lenguaje como objeto biológico, que es la relación de predicación. En efecto, en el verso de Stein, sujetos y predicados se confunden intercambiablemente. Ese podría ser un ejemplo de lo que es arañar o al menos palpar los muros de contención del lenguaje. Por lo tanto, debemos prestar atención cuando se dice que un poeta o una poeta arremete contra los límites del lenguaje, porque posiblemente solo ha arremetido contra los de la lengua. Arremeter contra la lengua es fácil. Los niños lo hacen constantemente, y no solamente porque dicen morido en lugar de muerto, sino porque también fuerzan los límites semánticos impuestos por las lenguas al preguntar cosas como si el agua está mojada. El lenguaje contrapone su necesidad biológica a la contingencia histórica de las lenguas. Regreso entonces. ¿Qué piensa el poema? He dicho arriba que el poema piensa el lenguaje en el que está escrito, pero hecha la distinción que acabamos de hacer, el poema puede pensar el lenguaje o la lengua en la que está escrito. Y cuando el poema piensa el lenguaje o la lengua, piensa contra una autoridad que puede ser biológica o histórica. En cada caso, la autoridad establece límites que pueden ser externos o internos, es decir, límites al poder expresivo, al límite exterior del lenguaje o de la lengua, pero al mismo tiempo, algo que no siempre se reconoce, impone límites internos, es decir, condiciones a lo que se tiene que decir cuando hablamos, no solamente a lo que se puede decir. En efecto, la lengua nos impone que si queremos decir algo, tenemos que decirlo en una de las 6 personas gramaticales, primera, segunda, tercera y sus formas plurales, al menos en castellano, en otras lenguas puede variar. El punto es que no podemos decir algo sin decirlo en alguna persona gramatical. Eso es algo que la lengua nos impone como condición del hablar, como límite interno. Y es tan interno que probablemente no somos conscientes de eso. Bueno, ¿y qué? Pues hablamos en una de 6 personas. En mi último poemario, que ha sido mencionado, Arroyo Maldonado, sacado por N Direcciones y Gerardo Jorge este año, todavía no ha salido en el Perú, tengo un pequeño poema sobre esto, justamente, y me permito citarlo, o citarme, cuál sea el caso. Se llama Cartel. Si piensan quedarse con todo esto, lo quemaré. Si piensan apropiarse del lenguaje, lo quemaré antes de que lleguen a él. Sembraron zanahorias de plástico junto a zanahorias de verdad, porque ¿qué otra cosa se hace en las huertas? Y lo que no podía ser, increíblemente, terminó siendo. Lo quemaré si piensan quedarse con todo esto. ¿Quién sonrío ahora? ¿Quién escribo ahora? Preguntar quién escribo ahora es mi forma pequeñísima de pensar esta imposición gramatical del castellano. De hecho, si se ponen a pensar, no es claro por qué es, entre comillas, agramatical decir por qué escribo ahora. Como he mencionado, los límites son impuestos por alguna autoridad, ya sea biológica en el caso del lenguaje o histórica en el caso de las lenguas. Y cuando lo hace la autoridad histórica, la academia, la gramática, la escuela, etc., lo hace pensando en cierto fin al servicio del cual se debe constituir la lengua, por ejemplo, el fin de la comunicación. yo no estoy muy convencido de que la comunicación, el entendernos bien, sea un ideal necesario o siquiera conveniente. Esa claridad, esa transparencia comunicativa, solo ha devenido instrumento de dominación. Yo más bien considero a Babel como un regalo, el regalo de no entendernos, porque solo así podemos fundar una relación con lo que es radicalmente otro. Nosotros obramos, sin embargo, en el supuesto de que hablamos una misma lengua, que nos comunicamos y nos entendemos, y que por lo tanto formamos comunidad con el otro. Pero en el mejor de los casos, se trata de una comunidad privada, con rejas de seguridad y policías en la puerta, la lengua como un country. No olvidemos que el liberalismo capitalista tiene un reflejo en el liberalismo lingüístico. Cuando abandonamos la idea de que el lenguaje es un bien común, cuando creemos que el lenguaje es algo que puede privatizarse, e incluyo aquí contenciosamente la idea gringa de mis pronombres y tus pronombres, entonces las cosas comienzan a ir mal, muy mal, y en una serie de campos. Si la comunicación es un fin, entonces la autoridad lingüística debe fijar las asociaciones de significante y significado. De tal manera que cada vez que digo perro, significo perro y no cocodrilo. No olviden que el lema de la Real Academia de la Lengua Española es, cito, limpia, fija y da esplendor, fin de cita, que parece más bien la propaganda de una cera para el piso. El poema trabaja justamente contra esa fijación ficticia y artificial entre los sonidos y los significados. De ahí, entre otras cosas, la metáfora. Pero al lado de las regulaciones de la lengua por parte de numerosas autoridades históricas, tenemos, por otro lado, las limitaciones biológicas que en su límite externo impone restricciones a lo que podemos decir, a la forma en la que encadenamos nuestras palabras basadas en una sintaxis profunda, tan profunda que normalmente no tenemos conciencia de ella. Este es un límite que ya no depende de contingencias finalmente políticas, sino de restricciones heredadas por nuestra propia constitución biológica. En efecto, los límites formales a la expresión humana que el lenguaje establece no son los mismos que los límites establecidos por las lenguas particulares. Los límites de las lenguas particulares, como hemos visto, giran alrededor de la necesidad semántica de decir algo y de la comunicación. El lenguaje es indiferente a estos límites, los ignora. Al lenguaje no le importa si nos comunicamos o no. No le importa si, para volver a usar el anglicismo, hacemos sentido o no. En esto, el lenguaje se comporta un poco como nuestro sistema digestivo, al que no le importa si nos comemos una zanahoria o una hoja de papel. Esto es lo que quiere decir que tanto nuestro lenguaje como nuestro sistema digestivo son autónomos. Ahora bien, así como el ojo humano no está diseñado para ver infrarrojo, así también el lenguaje humano no está biológicamente diseñado para articular cualquier cosa de cualquier manera. Pero así como podemos inventar dispositivos especiales que nos permiten acceder a ciertas longitudes de onda a las que nuestros ojos naturales no pueden llegar, así también podemos inventar ciertos dispositivos lingüísticos que nos permiten acceder a regiones a las que los mecanismos normales de las lenguas históricas no logran acceder. Quiero proponer que el poema, cuando el poema piensa el lenguaje, es uno de esos dispositivos y de ahí su singular interés. ¿Qué piensa el poema, entonces? Piensa lo que dice, sin duda, pero piensa también el lenguaje y la lengua en que lo dice. Pasemos entonces a la pregunta del título. ¿Cómo piensa el poema? ¿Cómo lo hace? Ya lo adelanté con la versión corta de esta presentación. Lo hace negando el principio de identidad, que dice que todo es igual a sí mismo. A es igual a A. Principio que se lo debemos a Aristóteles. El poema piensa negando dicho principio y proponiendo que A no es igual a A. Ahora bien, ¿qué se propuso Aristóteles cuando dijo que todo era igual a sí mismo? ¿No es esto obvio? ¿Acaso un perro no es un perro? Nadie ha visto jamás, ni verá jamás, un perro que no sea un perro. ¿Es necesario elevar este hallazgo a la categoría de principio? No. Aristóteles quería otra cosa. No quería aplicarlo a las cosas en el mundo, sino al lenguaje. El principio de identidad es un principio lingüístico. Lo que Aristóteles quería decir es que, por ejemplo, las dos instancias de la palabra perro en la frase «mi perro es más grande que tu perro» son la misma palabra. Pueden tratarse de perros distintos, pero la palabra perro es la misma en ambos casos. Y eso es parte de la economía de una lengua, cuya excepción, lo sabemos, es Funes el Memorioso. Pero en un poema hay un par de problemas con el principio de identidad. Primero, si, por ejemplo, empleo la palabra tapa en un verso, las dos A's son la misma A para la lengua y para Aristóteles, pero no para el poema. Una tiene peso tónico y la otra no. Una participa de una forma en un esquema prosódico y la otra de otra, etc. Y si regreso al verso de Gertrude Stein, rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa, Aristóteles diría que se trata de la misma rosa, pero cualquiera sabe que para el verso mismo se trata de rosas diferentes, prosódica, sintáctica y semánticamente. El segundo problema, que es el más interesante, con el principio de identidad, es que es una de las herramientas básicas del poema. Una de las herramientas básicas del poema, que es la metáfora, parece una afrenta directa al principio de identidad. El principio de identidad dice A es igual a A, la metáfora dice A es igual a B. Por ejemplo, si digo el tiempo es oro, lo que quiero decir banalmente es que el tiempo ya no es tiempo, sino oro. De hecho, no solo la metáfora, sino toda la poesía se basa en que algo es otra cosa de lo que es. Cito a Foucault, pero esta es una opinión común entre críticos literarios. Dice Foucault, cito, «Sabemos a las claras que un poema no dice lo que dice, sino que quiere decir otra cosa y no lo que dice». Fin de cita. Lo que Foucault plantea es que un poema dice dos cosas. Lo que dice, y que Foucault llama su significado primario, y lo que quiere decir un significado secundario. Y que la labor de toda hermenéutica poética es la de pasar del significado primario de un texto a su significado secundario. Eso es la literatura para Foucault. Y en particular, así es como debemos leer un poema, buscando su significado secundario, buscando, por así decirlo, lo que no es. Como ven, la idea de Foucault está muy cerca de lo que es una metáfora. Repito, si digo el tiempo es oro, digo una tontería o una falsedad, a menos que asuma que esté queriendo decir otra cosa. Por ejemplo, que el tiempo es valioso. Esa otra cosa es lo que Foucault llama el significado secundario de un poema. La clave de la metáfora consiste en pasar de A a B. Por eso se repite que la metáfora es etimológicamente un transporte. Pero no debemos olvidar que decir que la metáfora es un transporte es también una metáfora. Quiero proponer una especie de corrección a la idea original de Foucault y de paso aclarar qué quiero decir cuando digo que para el poema A no es igual a A. Y es lo siguiente. El movimiento, el transporte de la metáfora nos lleva de un lugar A a otro, B. Pero quiero sugerir que ese es solo la mitad del proceso y que este proceso debe completarse. La razón es que asumimos que en la metáfora se trata de un movimiento solo de ida, de ir de A a B, y por ello mismo trascendente hacia un más allá, hacia otra cosa. Y esto, si bien me parece ser superficialmente correcto, en tanto siempre podemos asociar un término a otro, es solo la mitad del proceso de un poema. Como ha observado Pascal Quignard respecto del pensar, cito, los antiguos griegos de Turquía pensaban el pensamiento como un ir y volver, fin de cita. Esto es particularmente interesante porque conecta el mecanismo de la metáfora con el proceso de pensar y finalmente con cómo piensa el poema. El truco oculto del poema, que raramente se practica y que muchas veces la metáfora entendida tradicionalmente esconde, es el mismo que el del pensar, es el de volver, es el camino de vuelta. Es decir, es el camino de B de vuelta hacia A. Cuando decimos que pensamos con metáforas, lo que queremos decir es que pensamos regresando. ¿De dónde regresamos? De toda la exploración de la ida, de todos los lugares a los que los caminos de la interpretación de A a B nos han hecho llegar, de todas las posibilidades del texto. Pero, más importante aún, ¿por qué regresar de toda esa expedición semiótica maravillosa? Regresamos para no quedarnos en aquello que Deleuze denominó el puré nocturno de los signos equívocos. Y entonces, ¿a dónde nos conduce el regreso? Sería fácil concluir lo siguiente, al lugar del que partimos y conocer el lugar por primera vez, como dijo famosamente Eliot en sus cuartetos. Tal vez sea mejor decir, regresamos para desconocer el lugar por primera vez, porque creo que se trata de algo distinto. Se trata de no reconocer el lugar, de asombrarnos del lugar de partida, de conocerlo bajo otro signo. Cuando regresamos al punto de partida, ocurre un desfase. El punto de partida ha dejado de ser el mismo. Lo es y no lo es. Ese es el truco de la metáfora. No solo es el de llevarnos a otro lugar, sino el de traernos de vuelta. El pensamiento metafórico no es, no debe ser trascendente. Jean-Luc Nancy ha dicho que la poesía es intransitiva. Y tiene razón, en tanto no trasciende hacia un más allá. La metáfora se completa con la vuelta. Ahora bien, tanto la vuelta como la ida de una exploración metafórica se hacen con la lectura. Añado entonces, el poema no solo piensa la lengua o el lenguaje en que está escrito, sino también piensa su lectura. No en el sentido de que quiera controlarla, es imposible hacerlo, sino en el sentido de proveer a cada lector con la posibilidad de ir y regresar. Pensar hace del camino de ida un mero tramo del camino entero. El camino de vuelta, por así decirlo, no termina exactamente en el punto de partida. Cuando creemos haber vuelto, cometemos una especie de paso en falso. Creemos que llegamos de vuelta, pero pisamos en falso. No hay terreno firme. O el terreno firme, si lo hay, está en otro lugar. Pero ese lugar no es el más allá del punto B de la metáfora, que ya hemos abandonado, sino el más allá del punto A. En otras palabras, cuando regresamos, A no es igual a A. Este es el punto. Pero no solo A no es igual a A, sino que tampoco es otra cosa. Esto es muy importante. El punto al que regresamos no solo no es el mismo que el punto del que partimos, sino que, bien entendido, tampoco es otra cosa propiamente. Este es el sentido en el que el pensar del poema como A no es igual a A se enfrenta al principio de identidad. Salir airoso de este enfrentamiento no es encontrar un lugar, un pensamiento, un significado, sino apenas seguir un vector de sentido, una dirección que nos expulsa de la pretensión de identidad y nos pone de cara al desfase fundamental, que es el desfase por el que el poema ya no coincide consigo mismo. Somos, como decía Wallace Stevens, pensadores sin pensamientos finales. Uno no piensa para producir pensamientos, sino para evitarlos. El poema no piensa para producir significados. No piensa para producir significados secundarios, sino para evitarlos. En el episodio de las bodas de Caná, Juan 2, 1 a 11, cuando se acaba el vino, Jesús hace llenar unas tinajas de piedra con agua y ordena que se las lleven al encargado de servirlo. Y es ahí, en el transporte, es decir, metáfora, de las tinajas que el agua se convierte en vino para que siga la fiesta. Bien visto, todo el milagro de Cristo tiene como fin emborrachar a los convidados. El milagro de Jesús, la metáfora agua-vino, tiene como consecuencia inmediata emborrachar a los convidados para que siga la fiesta. Y eso es exactamente el trabajo de la metáfora, emborrachar al lector. El truco del poema debe ser, por lo tanto, el inverso, regresar el vino a agua. Solo que, una vez que lo hace, el agua ya no es exactamente agua, porque es agua desvinificada. Pero tampoco es otra cosa. Quiero incluir otro episodio bíblico, porque creo que resulta instructivo, y está en Mateo 26, 26, donde se narra lo siguiente: tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y luego con el vino hizo algo semejante. Dijo de él: esta es mi sangre. Las conversiones de pan en cuerpo y vino en sangre son altamente metafóricas. Pero eso fue un problema para la iglesia que en el cuarto concilio de Letrán, en 1215, presidido por Inocencio III, declaró el dogma de la transubstanciación. Es decir, la conversión metafórica es real. El pan es el cuerpo de Jesús y el vino es su sangre. Agustín, en uno de sus sermones, ya había explicado todo esto mucho mejor, pero no le hicieron caso. Cito un pequeño párrafo del sermón de Agustín, que dijo: lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor es pan y vino. Pero este pan y este vino al añadírseles la palabra, se convierten en cuerpo de sangre, en cuerpo y sangre de Cristo. Si quitas la palabra, es pan y vino. Añades la palabra y ya son otra cosa. Era un genio Agustín. El pan entonces sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Es solo cuando se añade la palabra, la metáfora, que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. El truco entonces, por así decirlo, es puramente el milagro, es puramente lingüístico, por así decirlo. Es lo que hacemos con las metáforas. A no es A, pero no es otra cosa tampoco. El punto es puramente lingüístico. Si creen y son católicos, no afecta en nada el argumento. Quiero finalizar entonces sugiriendo que con el poema ocurre algo muy similar a lo que ocurre con las paradojas sobre el movimiento de Zenón de Lea. En una de ellas, una flecha nunca da en el blanco porque la distancia entre el arquero y el blanco es infinitamente divisible. Antes de llegar al blanco, la flecha debe llegar a la mitad de la distancia, y antes de llegar a la mitad de la mitad, etc. En otra paradoja, Aquiles nunca alcanza a la tortuga si le da una cierta ventaja a esta antes del inicio de la carrera. No la alcanzará por las mismas razones de la división infinita del espacio. Estas paradojas nos parecen divertidas y nos pueden causar una cierta desazón cognitiva que terminamos apreciando. Pero, ¿qué hacemos con ellas? Zenón no era ningún tonto. Zenón sabe que la flecha llegará al blanco y que Aquiles sobrepasará a la tortuga. Entonces, lo que Zenón quiere demostrar con sus paradojas es que hay ciertas cosas que son, pero que son impensables. El movimiento, por ejemplo. ¿No es esa la forma en la que piensa el poema? Hay algo radicalmente impensable en lo que un poema propone, es decir, A no es igual a A, y al mismo tiempo algo perfectamente accesible, siempre y cuando el énfasis recaiga sobre el verbo pensar y no sobre el sustantivo pensamiento, porque finalmente pensar no es un lugar, y tal vez el poema tampoco lo sea. Muchas gracias. Sabios los que se fueron con la versión corta, después de la versión corta. No sé si tienen algunas preguntas o si quieren comentar algo. Estoy abierto a... Bueno, muchas gracias por estar acá. A ver.